amor al hermano y al extraño. Yo sé que es un título extraño, pero vamos a entender, creo que ojalá después. Acá para el repaso, porque la repetición es la madre de la sabiduría. Acá están los 8 puntos que nosotros acá en la Iglesia Menonita Concordia esperamos de un miembro de la iglesia o de un discípulo o una persona, y no es lo que nosotros inventamos, es lo que la Biblia nos enseña, lo que significa ser discípulo de Jesús dentro de una iglesia local. Conoce y entiende los objetivos de la iglesia, sí, nuestro gran objetivo, visión, misión, lema, lo que quieras, hacer discípulos, que hacen discípulos. Después, usa sus dones y habilidades y muestra disposición para servir y aprender. Somos aprendices toda la vida. 3, testifica el evangelio de Jesús a amigos, conocidos y familiares. 4, es miembro de un grupo hogareño. De eso nos habló el pastor Marcos el domingo pasado. 5, y es el tema de hoy, cultiva una conducta de cuidado hacia otros miembros de la iglesia y extraños, entre comillas. Vamos a explicar lo que eso significa. 6, asiste regularmente a las reuniones de la iglesia. 7, contribuye financieramente al presupuesto de la iglesia. Y 8, apoya el liderazgo de la iglesia de una manera positiva y alentadora. Hoy quiero leer con ustedes 2 versículos que nos ayudarán a interiorizarnos en el punto 5, cultivar una conducta de cuidado hacia otros miembros de la iglesia y gente fuera de la iglesia. Y el primero está en Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2. En realidad son 3 versículos que voy a leer. Y dice así: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y el otro está en Romanos 12, capítulo 13, y dice así: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y acá ambos textos mencionan 2 grupos de personas. Y para que podamos entender, les voy a dar un breve curso de griego. Voy a impresionar con todo lo que he aprendido en la época del seminario. La palabra que se usa acá, el amor fraternal o el amor a los hermanos o las hermanas, implica los dos, es Filadelfia. ¿Sí? Filos es una palabra que significa amor. Sabemos que en griego hay varias palabras para diferentes tipos de amor. El amor que engloba todo es ágape. Después está, por ejemplo, eros, que es el amor erótico. Y está filos, que es, por ejemplo, el amor que yo tengo a mi hermano. O al hermano en Cristo, a la hermana en Cristo. Eso es filos. Adelfos significa hermano, y la unión de esos dos es Filadelfia. Y cuando la Biblia escribe de amor fraternal, muy probable que en el griego, en el idioma original, está esa palabra Filadelfia. Sabemos que para filos, por ejemplo, se usa mucho en español, ¿sí? Filosofía, por ejemplo, el amor, sofía es sabiduría, amor a la sabiduría. O filantropía, ¿sí? Es antropía, es de antropos, es de hombre. Entonces, es el amor al hombre, son gente que hace muchas cosas buenas para la humanidad, son filántropos. Filadelfia. Y está el otro grupo de gente, y esa palabra a veces confunde un poquito cuando se traduce, porque se traduce como hospitalidad. ¿Y qué pensamos cuando leemos hospitalidad? Pensamos muchas veces abrir mi casa para que alguien pueda dormir en una cama y comer en mi mesa, y también implica eso. Pero en realidad, si vamos a la palabra, leemos que es filo, xenia. ¿Sí? Otra vez, filo, el amor, xenia es extraño. En el idioma alemán hay mujeres con el nombre Xenia, por ejemplo. Sí, en el español no sé si no se usa tanto. Sí, entonces cuando la Biblia usa el término hospitalidad, esa palabra en el griego filoxenia. Están esos dos grupos, sí. Los textos que hemos leído es amar al hermano, al adelfos, y amar al extraño. El hermano acá es el que ya es creyente, que es parte de la iglesia, que tal vez ya figura en la lista de membresía. El extraño es la persona que todavía no conoce a Cristo, que de repente visita un culto, un grupo hogareño, o que se inscribe en el discipulado porque tiene interés en aprender más, pero todavía no entregó su vida a Cristo y todavía no es parte de la iglesia. Son esos dos tipos de personas que esos dos textos nos invitan a amar. Ahora, ¿cuándo practicamos el Filadelfia y el Filoxenia? Por ejemplo, acá tenemos la costumbre, cuando una mujer espera a su primer bebé, hay un grupo de mujeres en la iglesia que organiza, ¿qué? Un baby shower, ¿sí? Y entonces la mamá se siente amada, y eso es Filadelfia, ¿sí? O yo me acuerdo el año pasado, creo que fue, a una hermana del servicio alemán, se le robó casi todo lo que ella tenía en la casa, entraron varias veces, y entonces un grupo de personas en la iglesia se movilizó para recaudar fondos y reponerle todo lo que se le había robado. Eso es Filadelfia, ¿sí? Para mí personalmente, esta última semana fue bastante desafiante, tanto en lo ministerial como en lo personal. Porque el martes de repente, y voy a comenzar de otra forma. El año pasado, cuando estuve en mi tiempo de reposo, por agotamiento emocional, en esa época con mi papá dijimos, vamos a adquirir un terreno en Mariano Roque Alonso, y desde ese entonces yo voy todos los lunes por la mañana, ¿sí? No les voy a decir dónde queda ese terreno. Me voy ahí y yo planté árboles, 24 árboles frutales. Y en alguna parte yo leí, para gente depresiva es bueno plantar algo, ver cómo una flor crece o ver cómo una nueva hoja brota y cuando hay fruta y todo eso, como que es una señal de esperanza y te da optimismo a la vida. Entonces yo me metí en ese tipo de terapia. Todos los lunes me voy ahí, cuando llueve yo estoy carpiendo, estoy sacando el yuyo, estoy cortando el pasto. Cuando no llueve, yo le doy algo de agua y saco fotos y le envío a mi papá. Mira, este mango ya, el mayor ya casi tenía mi estatura. Era como que el símbolo de mi recuperación. Y el martes, yo estaba ocupado con otras cosas, de repente, justo antes de una reunión, yo veo que mi vecino de ahí, me tengo dos llamadas perdidas de él, y ya veo que me escribió mensajes, me envió fotos y videos, y pasó un fuego por mi terreno así, y arrasó, ¿sí? Entonces, eso se sumaba a algunas cuestiones ministeriales un poco pesadas esta semana. Y yo ahí pensé, bueno, ¿qué hago con eso? Porque yo como adolescente, no sé por qué y no sé cuándo, pero en algún momento, ni sé si fue consciente o inconscientemente, tomé la decisión de sufrir solo. Cuando algo me hacía sufrir, yo no le contaba a nadie, ¿sí? Buen hombre menonita, si no tiene de hierro, no llora. Entonces, en todo mi proceso de quebrantamiento del año pasado, yo aprendí a compartir mis sufrimientos. Entonces yo tomé esa foto y compartí en algunos grupos así, ¿sí? Ya no voy a sufrir más solo. Yo podía tomar la decisión ¿voy a sufrir solo o voy a compartir? Porque si el texto acá dice, ayuden a los hermanos necesitados, es imposible ayudar a los que no comparten su necesidad. Así es. Y a veces a mí me asombra, yo estoy en un proceso donde hemos filtrado los miembros de la iglesia que hace rato no asisten a la iglesia, ¿sí? Y yo los escribo o los llamo y les pregunto, ¿podemos encontrarnos? Y me he encontrado con algunos de otros. Algunos me esquivan, pero algunos sí. Y es impresionante lo que algunos cuentan. Desde, yo siempre los vi en la lista. No sabía la cara de ellos porque recién desde hace 2 años soy el pastor de esta iglesia. Antes era, yo me movía más entre los jóvenes y conocía a los jóvenes, pero no todos los adultos. Y algunos, así literalmente me comparten, en los últimos años se divorciaron, pasaron por depresión, no sé, perdieron su trabajo, esto y aquello, y nadie de la iglesia sabía, nadie. ¿Y cómo picó vamos a ayudar a esa gente si no comparte? ¿Sí? Yo no quería repetir ese error y le lloré a medio mundo por mi desgracia en mi terreno. Y de repente una mañana queríamos hacer el devocional con mi esposa. Ella me hace escuchar un audio de un miembro de la iglesia que le dice, nosotros como grupo hogareño hemos escuchado lo que les pasó en su terreno y nosotros queremos comprar arbolitos y plantar en el terreno. ¿Cómo me sentí amado? ¿Sí? Me sentí amado. Casi lloré. Y eso para mí ya es muy grave entonces. O es muy intenso el amor. ¿Sí? Filadelfia. Eso es Filadelfia. Cada uno de nosotros, si vos estás pasando por necesidad, no te quedes solo con tu problema. Acá estamos la iglesia. ¿Sí? Acá estamos para ayudarnos, pero si no compartes, no te podemos ayudar. Claro, a ese otro extremo también, esos que quieren ganar la ¿cómo es la palabra? Que todo el mundo le ¿cómo? Sí, la atención y que mucho sufre eso, sí, que siempre se hace la víctima de todo. Es el otro extremo, de eso no hablo. ¿Sí? Yo hablo de los que se creen fuertes, que los que creen que siempre ellos con su propia fuerza pueden solucionar todo. ¿Sí? Es bueno hacernos vulnerables de vez en cuando y hacerle saber a la gente cuáles son mis necesidades y así darles la oportunidad de amarnos y también permitir, porque esos que ofrecieron su ayuda para plantar los arbolitos me dijeron, si ustedes prefieren que no porque quieres estar solo, para desconectar a la gente, y eso es parte del propósito también de ir a ese lugar para mí, no pasa nada, si no quieres, no, pero yo voy a aceptar eso. ¿Sí? Yo no quiero con mi orgullo impedir que otros me ayuden, porque realmente no fue me hizo sufrir algo, me hizo sufrir. ¿Sí? Entonces, eso es Filadelfia. Quiero compartir 3 prácticas de Filadelfia y Filoxenia que la Biblia nos invita a hacer, ¿sí? Y la primera es, acepta a los demás, ¿sí? Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Es importante cuando nosotros tratamos con gente, que sepamos, con gente también que piensa de manera diferente y que no, que tal vez no son creyentes y ven muchas cosas diferentes, que nosotros sepamos que no los vamos a ganar con buenos argumentos, sino los vamos a ganar con amor. ¿Sí? Y hay una diferencia muy importante entre aceptar a una persona y aprobar todo lo que hace. ¿Sí? Y es ahí donde en nuestra vida se muestra si el espíritu de Jesús o el espíritu del fariseo es más fuerte. ¿Por qué? Porque el fariseo, el legalista, el religioso, él ve ciertos pecados en la vida de la gente y ya le hace una X a la persona. ¿Sí? Lo que hace le lleva a desaprobar a esa persona. Jesús es todo lo contrario. Él no justifica el pecado, pero él sigue amando a la persona. La iglesia es un hospital para pecadores y no un club de santos. ¿Sí? En nuestra iglesia, por ejemplo, es muy diferente. Es muy interesante. Estamos de muchos trasfondos diferentes. Estamos en este lugar. Hay culturas diferentes. Hay personas del trasfondo católico. Algunos vienen de iglesias pentecostales. Otros vienen de iglesias más tradicionales. Y eso es una tremenda riqueza. Y eso también a veces tiene potencial de conflicto, ¿sí? Porque las culturas, sí, por ejemplo, solamente la cultura menó y el aleguayo y el latiguayo, ¿sí? Como se dice vulgarmente, somos diferentes. Me acuerdo muy bien de un ejercicio que nos tocó hacer en el seminario, en el estudio teológico. Nosotros, el profesor nos dividió en grupos, teníamos que planificar, a mi grupo nos tocó planificar un funeral, ¿sí? Y había rubios como yo y había gente con más color. Entonces llegamos a la parte de cuál es el rol de los familiares y creo que yo dije, un compañero muy más menonita que yo todavía dijo, y bueno, después todos nos paramos ahí detrás de la persona fallecida y sacamos una foto familiar. No, la foto familiar no puede ser, no con el muerto, eso es lo último que yo haría, decían nuestros hermanos latiguayos. Entonces nos dimos cuenta cómo sentimos y pensamos diferente a veces en ciertas ocasiones. Y eso hay potencial de conflicto y hay que lidiar de alguna forma. Sí, no sé, Hugo, cómo van a hacer ustedes si tu esposa va a sacar la foto y vos te vas a otro lado, no sé cómo. Y también en ese contexto, esta iglesia intencionalmente ha dicho sí a lo multicultural. No es lo más fácil del mundo, pero es lo que Dios nos llamó a hacer eso. Y por eso lo estamos viviendo. En el equipo de liderazgo lo estamos viviendo. Y acá en la congregación lo estamos viviendo. Tenemos cada vez más matrimonios de culturas diferentes también. La vez pasada hablamos con el pastor Hugo y yo le dije, yo no me puedo imaginar ya trabajar en una iglesia exclusivamente menó sin un ingrediente latino. Y él me dice, yo no me podría imaginar trabajar en una iglesia exclusivamente latina sin un ingrediente menó. Sí, claro. A veces lo que él hace me estresa, lo que yo hago le estresa, pero nos queremos. Nos queremos, había sido nos queremos. Y a veces nos peleamos, pero siempre nos perdonamos, nos aceptamos. ¿Sí? Y hay una linda cultura también de poder expresar las cosas que a veces no nos gustan tanto y de igual seguir amándonos. Entonces es lo que pasa en cada matrimonio, saludable por lo menos, y es lo que pasa dentro de la iglesia. No necesito aprobar, y mucho menos todo de lo que no son creyentes, para aceptar a esa persona. ¿Sí? La segunda, aprecia a los demás. Filipenses 2:3. No haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Apreciar a los demás ya va un poco más allá de solamente aceptar, ¿sí? Apreciar significa fijarme en virtudes de la otra persona y expresarlo, ¿sí? Y yo sé que con algunas personas a veces cuesta, pero todos tienen algo que nosotros podemos apreciar. Todos. Y para los que somos padres, es importante que no solamente, por ejemplo, le hablemos a los hijos cuando se portan mal, sino también reconocer lo que hacen bien. Y lo mismo pasa dentro de la iglesia, ¿sí? Y es una cuestión de entrenar, ser intencional en eso. Podrías comenzar al salir de acá, pensar qué puedo apreciar en esa persona, ¿sí? Qué linda camisa tenés, o qué bien cantaste, o porque hace algo con nosotros cuando las personas nos aprecian. Nos sentimos amados y a ese lugar queremos volver, ¿sí? Es interesante como Pablo, por ejemplo, el gran apóstol, cuando se fue en Hechos capítulo 7 al Areópago con los griegos y quería evangelizar, y era un mundo de idolatría, ¿sí? Tenían muchísimos dioses, y si tenemos en cuenta que detrás de cada dios ídolo hay un demonio, o por lo menos uno, era un ambiente muy pesado, y él ve todos esos ídolos y siente la presencia de espíritus malignos, y cómo comienza él su charla a esa gente idólatra. Él encuentra algo para apreciar en sus vidas. Él dice: yo veo que ustedes son muy religiosos. Sí. Sí. Interesante, ¿sí? Él encontró algo para apreciar a las personas. Todos tienen algo que podemos apreciar. Y el tercero, que nos ayudará a hacer una iglesia cada vez con cada vez más amor, es afirma a los demás. Primera Tesalonicenses 5:11. Anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. ¿Sí? Cada persona puede decidir si quiere ser un alentador o un condenador. Y muchas veces una simple sonrisa ya puede animar y puede afirmar a una persona. Por eso los sugieres y los saludadores de la iglesia son muy importantes, ¿sí? Nosotros hace algunas semanas hicimos un retiro, una capacitación con ellos, y uno de los oradores que invitamos dijo: en nuestra iglesia los sugieres y los de la bienvenida son el rostro de Jesús, ¿sí? Dar esa impresión a la gente, y no solamente la impresión, sino hacerlo, de que nosotros nos alegramos cuando ustedes vienen. Absolutamente nada puede detener a la iglesia que está llena de amor. Y eso no sucede accidentalmente. Hay que ser intencional en ese. Requiere un esfuerzo total por parte de cada miembro de la congregación. Pero el amor es el ingrediente clave para que nuestra iglesia pueda impactar. Y nosotros soñamos, ¿sí? Somos chicos todavía, sí, somos chicos, totalmente. Soñamos con que el amor pueda crecer en nuestra iglesia y que las personas que lleguen acá digan: sí, hay un grupo un poco raro, hay algunos menonitas que tratan de hablar bien el español, que son muy fríos y a veces argeles, pero que por lo menos tratan de ser amables, y por eso me animo a ir una segunda vez, ¿sí? Y todo parte desde el entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Él tomó la iniciativa para amarnos. Él salió de su zona de confort para alcanzarte. Él te amó cuando todavía no lo amaste. Y si vos estás acá y si vos te sentís bien en una iglesia, es porque alguna persona te hizo o Filadelfia o Filoxenia. Cuando yo vine acá, yo no crecí acá, yo crecí en el Chaco con las gallinas y las vacas. Yo vine para estudiar cuando tenía 18 años y me invitaron a ser parte del equipo de alabanza de jóvenes. Marcel estaba en esa época. ¿Y saben qué? Yo vine del Chaco y todos los hombres saludaban a las mujeres con un besito. No, no con uno, con dos, cada lado, ¿sí? Y yo no estaba acostumbrado a eso, ¿sí? Eso ya estaba rozando la fornicación, más o menos así yo sentía. Entonces, cuando yo vine y vi cómo se saludaban todos entre sí, yo para ser bien claro, yo estreché desde lejos así mi mano, ¿sí? Hola, hermana en Cristo, ¿sí? ¿Pero qué pasó? Yo me sentía raro. Yo me sentía raro haciendo el besito y yo me sentía raro también siendo diferente a los demás. Porque todos se saludaban con el besito menos yo. Y algún día yo dije, bueno, ya tengo que adaptarme en algún momento. Hoy voy a atar mi mano atrás, ¿sí? Y voy a ir así para que todos me entiendan. Y lo que agravó todo es que había una chica que a mí me gustaba, ¿sí? Yo traté de negar, pero no había caso. Que hoy en día es mi esposa. Pero y un día yo vine y yo dije, hoy voy a adaptarme. Pero lo que pasó es que ellas ya se acostumbraron a mí y todas venían así, ¿sí? Y ese día yo ignoré todo ese brazo y me acerqué, ¿sí? Y le di el beso. Es un ejemplo de todo lo que pasa emocionalmente dentro de una persona que es nueva en un lugar. Y a veces los que estamos mucho tiempo nos olvidamos de eso. Y por eso yo les desafío a los que se consideran de la casa. Recuérdense de cómo ustedes se sintieron cuando llegaron por primera vez a una iglesia. Seamos sensibles y tomemos nosotros la iniciativa para saludarles, ¿sí? Porque ellos pasan por toda una mezcla de sentimientos. Y algunos pocos tienen la personalidad, ¿sí?, de ir a todo y está bien, es más fácil. Pero muchos van a estar ahí esperando que alguien se acerque a ellos. Entonces, acordémonos de lo que Jesús hizo por nosotros. Salgamos un poquito de nuestra zona de confort. Dejemos por algunos minutos nuestro círculo de amigos y saludemos a las personas nuevas y hagamos algunas preguntas para mostrar nuestro interés. Y después podemos ir a cenar con nuestros amigos. Tenemos toda la semana otra vez para encontrarnos con ellos, ¿sí? Hay iglesias que, por ejemplo, tienen la regla de los 3 minutos, ¿sí? Habla 3 minutos con una persona con la cual nunca antes hablaste. Y después pasa todo lo que quieras con tus amigos. Lo que no quiero es que después a la salida se sientan mal si yo les veo con sus amigos. Eso está súper bien, no es el tema, ¿sí? Pero si uno se propone a saludar cada domingo después del culto a una persona nueva, en todo un año vas a haber saludado ¿a cuánto? A 52. ¿Sí? Eso no entra a la iglesia o no. ¿Sí? Tantas veces. Yo estuve 9 años en el Ministerio Juvenil. Yo sé que pudimos tener el programa más espectacular, el orador más entretenido, la mejor banda de música, pero si nadie le saluda al tipo nuevo, él no se va a hallar. Pero al revés, a veces sí funciona. ¿Sí? Podés tener el predicador más aburrido, podés tener una música bahí, pero si la gente le ama, le acepta, le habla y le invita a comer un lomito, después te va a volver el próximo sábado. Es más importante lo que hacemos después con la gente o antes al llegar de lo que hacemos acá arriba para que la gente se enganche con la iglesia. Filoxenia y Filadelfia. Que Dios nos ayude en eso. Creo que tenemos una canción, ¿sí?